Señoras y señores, queridas amigas y amigos, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Créanme que es muy reconfortante para mí contar con su presencia, porque al fin y a la postre somos seres humanos y para mí no es igual venir aquí y encontrarme con 10 personas que con todos ustedes. Así que muchísimas gracias por su presencia, me honran. Bueno, es un honor estar aquí en la sede del Círculo de la Amistad, fíjense, Liceo Artístico y Literario, fundado hace 171 años. Esto, créanme, no es habitual y se lo dice alguno que por algunos lugares transita habitualmente. Y ver que haya quien se ocupe de las letras, del arte y de la cultura, y más en la época en que vivimos, pues también es muy reconfortante. Y también de la amistad, porque al fin y a la postre lo que nos va a quedar son la familia y los amigos, y si acaso los libros, también la literatura. Eso es lo que nos va a quedar en el futuro a todos. Yo no les voy a contar a ustedes quién es este Círculo de la Amistad, porque podrían tomarme a broma y lo peor es que con razón, pero sí les voy a contar una anécdota del Círculo de la Amistad. Hace poco tiempo estuve en un club, la Bilbaína, en Bilbao, y entonces allí pues la junta directiva y los socios y la gente con la que estuve hablando pues me dijo que estaba yo ante el club más importante de la historia mundial, cosa que naturalmente no puse en tela de juicio, porque esto de discutir con un bilbaíno pues tiene sus inconvenientes. Pero sí que me dijeron una cosa. Reconocemos, sin embargo, porque todos los demás clubes estaban a una distancia sideral de la sociedad bilbaína, que en Córdoba y en Tenerife, también me dijeron en Tenerife, hay unas sociedades que merecen un poco de respeto. Tampoco dijeron mucho, pero un poco de respeto, siendo como son. Entonces, cuando vuelva a la bilbaína, pues les contaré lo que pasó aquí, y les diré lo que pienso de la bilbaína y del Círculo de la Amistad, con el objetivo fundamental de quedar bien con los dos, que es de lo que se trata. Señoras y señores, es pues un honor estar aquí. Muchas gracias por invitarme y, sobre todo, insisto, gracias a ustedes por su presencia. Gracias a Nicolás de Bari, le agradezco sus palabras. Y gracias a Manuel Pimentel, buen amigo, como habrán podido comprobar ustedes en su intervención. Trabajamos juntos hace ya algunos años en un gobierno que al menos pretendía ser formal, porque hoy hay gobiernos que ni lo pretenden. Es una persona, no me refiero a nadie en concreto, yo no he venido aquí a hablar de nada. Manolo Pimentel es buen amigo, es una persona competente, brillante y valiente. Ha editado este libro y ha demostrado también su sentido del humor al atreverse a editar un libro de Mariano Rajoy. Pero, en fin, cada loco con su historia. Señoras y señores, este libro, como decía Manolo Pimentel en su intervención, no es un tratado de filosofía política. Nunca fue esa mi pretensión, pero sí es un libro que trata de política. ¿Qué hago yo en este libro? Pues plasmar algunas convicciones sobre cuestiones que pienso son importantes, luego me referiré a algunas de ellas, y además hago unas reflexiones que son el resultado de lo que viví y aprendí a lo largo de casi 40 años en la vida política, porque son casi 40 años los que dediqué a la vida política. Curiosamente, cuando tenía 26 años, fui elegido diputado en el primer Parlamento de la historia de Galicia. Y el primer acto político que yo tuve fuera de mi tierra fue en la provincia de Córdoba. Recuerdo que llegué en avión, entonces había un aeropuerto y se podía aterrizar. Yo aterricé y di un meeting. En realidad no lo di porque no me dejaron darlo. Había mucha gente, pero no me dejaron hablar, con lo cual me tuve que ir en Fernán Núñez. De ahí me fui a la Rambla. Nadie me recibió, pero aquí, en el Teatro Alcázar de Córdoba, pues dimos un acto de cara a preparar las elecciones autonómicas andaluzas del año 1982. Entonces, pues siempre me ha quedado en el corazón, porque la primera vez en mi vida que alguien me escuchaba y me prestaba atención, o por lo menos parecía que me prestaba atención, fue en Córdoba. y por eso pues siempre estará Córdoba y siempre ha estado en mi vida política. Me acuerdo perfectamente, vino a recogerme un abogado del Estado, Manuel Renedo, que ya recientemente fallecido, y fuimos a esos dos municipios. Me dicen que hoy en la Rambla las elecciones las ganan los buenos y yo no tengo nada que decir sobre esta cuestión, aparte de lo que he señalado. Pero, en fin, lo cierto es que todo esto es el resultado, este libro, de lo que viví durante 40 años. 40 años que he dedicado a la vida política, durante 14 años formé parte del Consejo de Ministros como presidente, como vicepresidente y como ministro, como señalaba antes Manolo Pimentel, también formó parte de aquel Consejo de Ministros, y luego he asumido otras responsabilidades institucionales y de partido, y fui miembro del Congreso de los Diputados durante 10 años. Entonces, se le ocurrió a Pimentel y a Benigno Pendás, que es el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que hace el prólogo de este libro, hombre, que yo durante ese tiempo podía haber acumulado algunas experiencias que podían suscitar pues la curiosidad o provocar la atención de algunas personas. Entonces me dijeron eso, que hiciera un libro, les hice caso y por eso estamos ahora con la historia del libro y por eso estamos hoy aquí. ¿Qué he pretendido o cómo he pretendido transmitir yo esas experiencias que viví? Pues de una manera clara, concisa y accesible. Entonces utilizo para ello frases cortas. El libro es muy fácil de leer, créame que es muy fácil de leer. Son 17 capítulos, independientes los unos de los otros, además de un prólogo que hace Benigno Pendás y de una introducción que es mía y termina con un decálogo. Yo he intentado que el libro sea entretenido y, por supuesto, mi gran objetivo era decir cosas. Si he conseguido o no lo que pretendía, pues es algo que no me corresponde a mí afirmar, y eso le toca a quienes tengan la amabilidad de leerlo. Quiero señalar, por último, también que todo lo que aquí se cuenta es mío, y parte de lo que aquí se cuenta puede encontrarse en las hemerotecas, porque sobre estos temas pues yo he tenido que pronunciarme en numerosas ocasiones a lo largo de tantos años. Solo quiero decirle sobre este asunto que, como es mío, pues es el reflejo de mi manera de ser, de pensar y de ver la vida, opinable y discutible como la de cualquier otro ciudadano español o de cualquier país del mundo. Bueno, ¿y de qué hablo yo aquí? Bueno, no era posible fijar posición sobre todo. Es imposible, tendría que hacer decenas de libros, entonces sí que no me leería absolutamente nadie, ¿no? Y entonces tuve que optar y decidí hacer referencia, en primer lugar, a la hora de optar, a las grandes cuestiones de siempre: la democracia, la constitución, la economía, la política exterior, los temas que siempre han importado aquí y en cualquier otro lugar del mundo. También hago referencia en el libro a lo que yo llamo nuevas cuestiones, que son nuevos problemas y nuevas oportunidades. La digitalización, esto es nuevo. Las redes sociales, esto es nuevo. La inmigración es un fenómeno que genera ríos de tinta y más cosas en muchos lugares del mundo. También es algo que no habíamos vivido hasta hace muy poco tiempo. Y por último, hago algunos apuntes sobre lo que Manolo Pimentel ha calificado en su intervención como el alma humana. Yo titulo esa parte del libro como los aspectos humanos de la política. El arte de gobernar, para jóvenes políticos y no tan jóvenes, no consejos, ya no doy consejos a nadie, no estoy en condiciones. Digo que la política merece la pena y explico por qué. Y cada uno de estos temas tiene su capítulo. Hay uno de la democracia, otro de la Constitución, otro de las redes sociales, y son 17, como les recordaba al principio, y por tanto creo que hacen de él un libro fácil de leer y, sobre todo, un libro que se entiende. Ha sido mi gran objetivo. Algunas ideas o algunos comentarios sobre lo que aquí se dice. Un capítulo se dedica a la democracia, asunto del que ha hablado en su intervención el presidente del círculo. La democracia es el mejor sistema para ordenar la convivencia. ¿Y la democracia por qué? Se basa en valores superiores, el pluralismo, el voto, los derechos y libertades individuales, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia de los jueces y también la de las instituciones. Y hoy, en muchos países del mundo, y también en uno que conocen ustedes como yo muy bien, hay un problema de calidad democrática. Hay gente que cree que la democracia es ir a votar y punto. A partir de ahí, si me eligen, hago lo que estimo oportuno y conveniente. Y no. El poder ejecutivo en cualquier democracia avanzada, y yo diría civilizada, está sujeto a control político del Parlamento y control de legalidad que le corresponde a los jueces. Por eso, la independencia judicial, el respeto a las decisiones judiciales, no cuestionar constantemente al poder judicial, es algo muy importante. Y si eso no se hace, la democracia retrocede. La democracia pierde calidad y no se sabe qué es lo que puede suceder en el futuro. Hay otro capítulo sobre el Parlamento. Sin Parlamento no hay democracia posible. Y no es bueno, es una afirmación que aquí recojo, que el Parlamento esté perdiendo parte de su vigor al someterse cada vez más a los designios del gobierno de turno, últimamente de una manera, con todos mis respetos, bastante obscena. Y tampoco es bueno que los gobiernos de turno no respeten las decisiones que tiene que tomar el Parlamento y no cumplan con sus obligaciones para con el Parlamento. Hay algo que es verdaderamente normal y que es verdaderamente anormal y que no podemos convertir en normal. El gobierno tiene la obligación, cualquier gobierno, de presentar los presupuestos generales del Estado, y aquí también lo dice la Constitución española. Y en cualquier democracia, como todos sabemos, cuando el gobierno no es capaz de aprobar los presupuestos generales del Estado, dimite y se convocan elecciones. Y si no lo hacen, pues están haciendo de menos al Parlamento y le impiden cumplir con su labor. La corona es otro de los temas a los que me refiero aquí. Permítame que lea una parte del libro que a mí me parece importante sobre el papel de la corona. Los españoles ven en la monarquía el mejor símbolo de la unidad y permanencia del Estado y estiman que es la opción que mejor garantiza la imparcialidad, la estabilidad política, la continuidad de las instituciones y, en definitiva, la convivencia en paz, indispensable para el progreso y para la prosperidad. No me olvido en este libro del papel desempeñado por el rey Juan Carlos, que pilotó la transición democrática, gracias a la cual España es una democracia, entró en la Unión Europea, entró en el euro y se convirtió en un país hasta hace muy poco respetado por todos. Y, por supuesto, no me olvido del rey Felipe VI, de su serenidad, de su carácter, de su preparación, de su competencia y su madurez, lo que nos deja a todos, a pesar de lo que estamos viendo, muy tranquilos. Hay dos capítulos, además, a los que le doy la máxima relevancia porque creo que son importantes. El primero es el populismo. El populismo es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las democracias liberales. Y no resulta fácil definirlo. El populismo, el clásico, empezó con Perón y luego ya vinieron Fidel Castro, Maduro, Ortega y demás personajes diversos. Ahora también está llegando a Europa y a nuestro país. Tan populista puede ser un millonario de Nueva York como un comunista español fascinado por dictaduras tropicales o como un xenófobo centroeuropeo. El populismo puede ser de extrema izquierda, de extrema derecha, de extrema nada y siempre de extrema estupidez, que es compatible con los otros tres conceptos a los que he hecho referencia. Ahora, lo peor del populismo no es el adamismo, su lucha contra una casta hasta que forman parte de ellos, ni prometer lo imposible, no cumplir nada. Lo peor es el desafío a la ley y al Estado de Derecho. Antes me refería a un asunto que voy a repetir porque yo considero que es de lo más grave que está ocurriendo en este momento en algunos lugares del mundo. No conviene confundir la democracia con votar. La democracia es mucho más que votar. Y cuidado con los que lo confunden. Y cuidado también con aquellos que se creen que estos problemas se arreglan a gritos y del extremismo. A un extremista no se le puede oponer otro extremismo, porque eso puede ser letal para la convivencia. A un extremismo se le gana siendo demócrata, respetando la Constitución, los valores y los principios propios de ello, gobernando para todos y tratar a la gente como ciudadanos y no como súbditos. Esa es, al menos, mi modesta opinión. Señoras y señores, hay un capítulo sobre economía. Lo hay porque la economía acaba siendo la vida de la gente, es decir, es lo que le permite a la gente llevar adelante un proyecto vital. Todo el mundo quiere, pues, tener un puesto de trabajo, que los servicios públicos funcionen bien, poder ir de vacaciones en lugar de una vez al año o dos, que sus hijos, pues, puedan acceder a una educación mejor que la tuya. La economía es, insisto, la vida de la gente. Bueno, yo presidí un gobierno que tuvo que hacer frente a una crisis económica durísima. Y ahí sí que aprendí algunas cosas. Y ahí sí que adquirí algunas experiencias. Le voy a transmitir solo unas pocas, porque si no, no leen el libro luego. Superar una crisis económica es arduo y es impopular. Y obliga a tomar decisiones que no contentan a nadie, ni a los que te han votado, ni a los que no te han votado, y ni siquiera a ti, que tienes que tomar esas decisiones. Pero es obligación del gobernante hacerlo. Y si no lo haces, si no tomas esas decisiones, harás daño a tu país. Y además, aunque no te lo creas, perderás las elecciones. Y si lo haces, pues le harás un servicio a tu país y puedes volver a ganar las elecciones. Nosotros vivimos en 6 meses, como consecuencia de las reformas que tuvimos que hacer, de la reducción en 10.000 millones de euros del gasto público, en un primer momento subida de impuestos de 6.000 millones, la nacionalización de parte del sistema financiero español. ¿A quién se le ocurre que el sistema financiero español puede ser nacionalizado por un partido de derechas? Bueno, luego es verdad que todo eso sirvió para evitar la quiebra de España, y poco tiempo después pudimos bajar los impuestos, aumentar el gasto y privatizar las entidades financieras españolas. Algunas otras ideas sobre la política económica del gobierno. La política económica mejor es la que crea empleo de calidad, porque eso es lo que permite que la gente trabaje, que la gente pague sus impuestos, que haya una recaudación mejor y que se puedan mejorar en consecuencia los servicios públicos. Crear empleo de calidad. Otro objetivo fundamental de la política económica, yo esto le doy importancia, sobre todo viendo la demagogia con la que algunos se pasean por el mundo. El objetivo de la política económica no es hacer pobres a los ricos, no, es hacer ricos a los pobres. Eso es el objetivo de la política económica. Comprendo que eso es muy difícil, pero si no estás dispuesto a dar esa batalla, pues no te dediques a la política. El Estado no debe suplantar a los emprendedores. El Estado no es un buen empresario, nunca lo fue. Su labor es facilitar la tarea de la gente, de los emprendedores, que son los que crean riqueza, bienestar y empleo. Otra idea. Esto vale para la política y para cualquier faceta de la vida, para una empresa, incluso para una familia. No se puede gastar lo que no se tiene. Y no puedes vivir siempre de prestado. Cuidado con el déficit público y con la deuda pública. Otro, el exceso de regulación es malo para la economía y para la libertad individual. Los aranceles, tan de moda en los últimos tiempos, son malos para los importadores, para los exportadores y para los consumidores. Deje usted libertad. Los impuestos deben ser justos y equilibrados. La inflación es el único impuesto que no necesita el voto del Parlamento y, sin embargo, es un impuesto durísimo. Una última. En economía, a veces hay que tomar, como les decía antes, decisiones muy duras. Pero por duras que sean las decisiones, no lo serán tanto como no tomar ninguna. Al menos así lo veo yo. Unos breves apuntes antes de entrar en la parte final, la del alma, que decía Manolo Pimentel en su intervención, sobre lo que yo he llamado los nuevos problemas, nuevas oportunidades, nuevas cuestiones. Primero sobre las redes sociales, asunto que a mí me preocupa y mucho. En un primer momento, las redes eran un agente de democratización y participación social, y es verdad, hay grupos de WhatsApp, te comunicas o con tu familia o con tus amigos, bueno, vas resolviendo cosas, pero hoy empiezan a ser un serio problema para la política, para el debate político y para la vida en general. Algunos ejemplos. Cualquier potencia extranjera puede desestabilizar un país. Cuando en el año 2017 se hizo aquella votación que no lo fue sobre el famoso estatut, un sinfín de cuentas radicadas en Venezuela y en Rusia intoxicaron a todos los ciudadanos españoles en las redes sociales. Las redes tienen, por otra parte, no solo esto, una gran capacidad para difundir mensajes extremistas y radicales, para injuriar y para calumniar. Yo creo que en las redes vale más la opinión de un energúmeno que la de un premio Nobel. Y la conclusión de todo esto, en mi modesta opinión, yo que soy antirregulación, es que hay que regular las redes sociales, hay que regular lo digital, igual que en su día las democracias regularon lo analógico. Otro asunto importante es la tecnología digital. Aquí estamos con unos debates sobre el salario mínimo, las ayudas, todo eso está muy bien, pero como les decía antes, la mejor política económica es la que crea empleo. Eso es la que da y empleo de calidad. Y sería muy importante que hoy, en España, donde de cada 6, de cada 10 puestos de trabajo digitales que se salen, que se crean, solamente se cubren 6, sería muy importante que hiciéramos un esfuerzo, porque quedarse atrás en esta materia es quedarse atrás como país y, en consecuencia, que todos los ciudadanos de ese país en su bienestar se queden atrás comparados con los demás. Inicio el final de mi intervención con los aspectos humanos de la política. Esto probablemente sea lo más novedoso, por lo menos lo más novedoso que yo he escrito en mi vida, porque estas cosas sí que las iba viendo en el día a día. Y son experiencias vitales de muchos años y son enseñanzas que aprendí y que dejo escritas aquí porque me lo pidió Pimentel y porque pues a lo mejor a alguien le sirve para algo. Le voy a leer algunas, pocas. El primer capítulo del libro lleva por título el del libro, El arte de gobernar. Es obligación del gobernante unir a su país y gobernar para todos. Mal gobernante es quien quiere la división y pésimos resultados produce esa actitud. Yo no me refiero a nadie, pero esto vale, es verdad, esto vale para antes de Jesucristo y para después, incluso para hoy. El gobernante debe rodearse bien, seleccionar colaboradores por su competencia profesional, no por edad, sexo, cuota alguna, territorial o de otro tipo, incluido el reparto de cuotas políticas. Esto es razonable, son obviedades. Conviene respetar y escuchar a los funcionarios cualificados. La política necesita gente que no necesite de la política. Es bueno escuchar a los organismos que ejercen funciones consultivas. Su utilidad es indiscutible. Y ahora hay un tema que para mí es capital. También se refirió en su intervención Manolo Pimentel a este asunto, pero yo creo que este es de los temas que todos debemos hacer un esfuerzo para entender que es así. La realidad. El gobernante debe atenerse a la realidad. La realidad nos pone límites, nos fija prioridades, nos obliga a actuar con responsabilidad, incluso nos fuerza a hacer aquello que nos incomoda. Decía Ortega y Gasset en su día, yo siempre lo cito, y decía con razón, toda realidad ignorada prepara su venganza. Y les voy a poner un ejemplo, y perdón que me cite a mí, pero es que es muy conocido este ejemplo. A los 10 días de llegar al gobierno, subimos los impuestos, 6.000 millones de euros. Bajamos los gastos, 10.000 millones de euros, y como les decía antes, nacionalizamos un sector, una parte importante del sector financiero. Cataluña, todas las de Galicia, Caja Madrid, entonces, hoy una parte de Bankia. Bueno, evidentemente, eso no iba en mi problema, en mi programa. Lo que pasa es que la realidad nos dijo, y yo dije en el Parlamento, fui a explicarlo, mire, la única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo, o rechazar los sacrificios y renunciar a todo. Bueno, 3 años después, como les dije, esas medidas dieron sus frutos. Y les voy a decir más, mucho más pernicioso que ignorar la realidad, que lo que pasa en el día a día, es desdeñarla por un prejuicio ideológico. Un gobernante no puede ser un doctrinario cualquiera. Alguien que escribe puede escribir lo que quiera, y seguramente tiene razón, pero no es lo mismo escribir con conocimiento o sin él, me es igual a estos efectos, que tomar decisiones. Y el gobernante tiene que atender única y exclusivamente al interés general. Esto no lo digo yo, esto ya lo decía Cánovas. La clave de un político es ir consiguiendo poco a poco que su ideario se vaya abriendo camino en la mente de las personas. U otra, aquella, la política es el arte de lo posible, lo que decía Churchill, aquello de, bueno, si muchas veces he tenido que comerme mis propias palabras, les aseguro que es una buena dieta. Yo lo único que tengo que decirles es que un gobernante no puede ser un doctrinario. Tiene que tener sus ideas, tiene que tener su programa, tiene que tenerlo siempre ahí. Pero lo que no puede es estrellarse contra la realidad, porque entonces no hay programas, ni ideas, ni realidad, ni nada. Y les diré más. Se requiere más fuerza de voluntad para reconocer la realidad y hacer lo que es necesario a la vista de la misma y ser flexible que para sostener a toda costa tus convicciones. Qué fácil resulta ser un doctrinario y comportarse como tal sin que te importen las consecuencias. Si yo quisiera dejar un mensaje en el día de hoy aquí, diría, no olviden nunca la realidad. Intenten cambiarla, pero no la olviden. Bueno, vamos a pasar a otro capítulo, que es el de jóvenes políticos y no tan jóvenes. El escalafón es muy importante, no te lo saltes. En política, saber esperar es muy importante. En política, en casi todas las facetas de la vida. Lee, escucha y mira. Conviene aprender. Se aprende más de los errores que de los aciertos. Cuidado con hablar más de la cuenta. Esto es peligrosísimo. Los jóvenes necesitan de la experiencia de los mayores porque carecen de ella. Una carencia que induce a errar y no conviene desdeñar las lecciones de la experiencia. No insultes, es el recurso de los mediocres. No odies y no actúes nunca bajo el dictado del odio. El odio es un sentimiento muy negativo y en ningún caso debe ser un instrumento para alcanzar el poder. Esto ya ocurrió con la lucha de clases marxista. Esta teoría se basaba en la división y en el odio. No conduce a nada bueno. Procura no enfadarte. es una excelente forma de perder el tiempo. Camina, te puede ayudar a estos efectos. Sienta bien y no molestas a nadie. En lugar de enfadarte, camina. Que no te perturben las críticas injustas ni los insultos. Es lo que pretenden sus autores. En muchas ocasiones el silencio es la mejor respuesta. Suele ser más eficaz que la réplica. Y quienes te atacan sentirán tu desprecio. No esperes que nadie te dé las gracias. No dejes que te lleven al barro. Lo más probable es que pierdas porque tú no estás acostumbrado a debatir en el barro, a diferencia de otros. Trata bien a la gente. Con los malos siempre en paralelo. Conviene no coincidir, por si acaso. Huye de los profetas del pasado. Esos son los que siempre saben lo que habría que haber hecho y proliferan por todas partes. Son peligrosísimos. Huyan ustedes siempre de ellos. Antes de decidir, piensa bien las cosas. No hagas como esos que primero deciden y luego piensan. Que también proliferan por doquier, aunque parezca algo verdaderamente increíble. Y las tres últimas. Elige bien tus tiempos. No hagas caso a los que tienen prisa, porque suelen equivocarse. Tomar decisiones precipitadas, y más si es bajo presión política o mediática, es un gravísimo error. Cuidado con los presurosos, porque a veces es urgente esperar. A mí siempre me criticaban por eso. Decían, no, usted no toma decisiones. No, yo las tomo cuando lo estimo oportuno y conveniente. Soy yo el que tengo que dar explicaciones, no usted, que escribe y a correr. A veces no tomar una decisión es una manera de tomarla. Tengan la total y absoluta certeza. Y ya termino en la cuestión, esto lo de todas, todos, todes y todo esto, en la cuestión del lenguaje inclusivo, hágale caso a la Real Academia Española de la Lengua y así evitará usted hacer el ridículo. ¿Eh? Señoras y señores, y ya voy terminando. Hay otras que están por aquí. Es más importante elegir bien a los enemigos que a los amigos, porque con los primeros corres el riesgo de que te persigan hasta la tumba. Así que conviene andar con cuidado. Y el humor relaja las fieras. Es mejor y más eficaz que la agresividad. Créanme que es verdad, aunque parezca mentira. Ha sido un placer y un honor estar con todos ustedes. Son estupendos y me voy de aquí encantado. Hace muchos años que no asistía yo a un acto como este. Gracias. Gracias.